Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, por fin se ha confirmado, el gobierno autoriza a la operadora saudí entrar en ese 9, casi 10% del capital de Telefónica. No llega, un 9,97 me parece, ¿no? Si no me equivoco.
Sí,
si
sí. Me son. Año y pico, ¿eh?
Sí, llevamos un año con este asunto, sí. Pero bueno, ya por fin se confirma todo, ¿no?
Ya, pues fíjate, era una aprobación prevista, se dice que con condiciones, pero no hemos conocido el detalle de las condiciones, y lo que ha explicado Economía es que de buena gana las ha asumido STC sin ningún problema, y ahora estamos a la espera de que quiera tener un puesto en el Consejo de Administración de Telefónica. Mira, hoy algunos analistas nos han dicho que Telefónica es como el elefante oculto en la bolsa española, porque realmente lo que ha sucedido con la operadora es que lleva un buen año en bolsa, subiendo más de un 20%. Todo este lío de STC que desencadena el movimiento de las EPI, al final ha sentado bien a la cotización de la operadora, pero lo que también nos dicen es, la entrada de STC le da estabilidad en el accionariado, este tipo de empresas entran en compañías europeas para tener dividendo, para tener un beneficio recurrente, pero no va a suponer una gran no suele suponer, cuando entran fondos soberanos, recordemos que algo más del 60% de STC está en manos del fondo soberano árabe, no suelen entrar para revolucionar la dinámica y la estrategia de la compañía, quieren llevarse una parte del beneficio recurrente y del dividendo. Y lo que nos dicen es que lo que realmente necesita como revulsivo una empresa como Telefónica, no solo ella, sino todas las operadoras de telecomunicaciones del sector, es un entorno europeo y a ver la nueva Comisión Europea cómo actúa más favorable a que haya fusiones del sector. Tú sabes que ahora estamos hablando de grandes players europeos, ¿verdad? Y se habla mucho de la banca, con el movimiento de UniCredit que se va a intentar comprar Commerzbank en Alemania, ¿no? A ver qué pasa, que si los bancos europeos, a Caixa, cada vez que estamos con Gonzalo Gortázar y le preguntamos, ¿y un banco europeo usted no va a comprar? Y uno dice, ahora no, ahora no, ¿no? Bueno, llevemos el concepto de campeones europeos a las telecomunicaciones, porque al final es un mercado muy competitivo y cuando hay mucha competencia y ganas de robar a otro cliente, lo que sucede es que tú tienes que jugar con los precios y bajar los precios, y si haces eso, aunque ganas clientes, tus ingresos no suben de una manera espectacular. ¿Qué favorecería que los ingresos de las telecos subieran? Que hubiera menos, que hubiera una consolidación, y realmente esa es la fotografía, Federico, que tenemos en Estados Unidos, donde hay menos operadoras de telecomunicaciones, pero son más grandes. Eso nos dice los analistas, es lo que realmente va a servir de revulsivo, porque ya Telefónica ya tiene en precio la entrada de la SEPI y la entrada de STC. Por decirlo de alguna manera, lo que hemos visto hoy ha sido el formalismo que todos estábamos esperando.
En definitiva, en cualquier caso, una pregunta que te hago yo a ti, Laura, porque esto, hablamos de ese mercado europeo, esta entrada, le da más fuerza a Telefónica para ser un competidor en ese mercado.
Yo creo que la fortaleza que puede tener Telefónica en un mercado europeo de telecomunicaciones viene más de la regulación y de las decisiones de competencia de Bruselas que de la entrada de STC. Fíjate, en el fondo lo que hemos estado hablando en el último año es si era conveniente que los árabes estuvieran sentados en el Consejo de Administración de una empresa estratégica por los vínculos que tiene sobre todo Telefónica con el Ministerio de Defensa. Es decir, ahí lo que se pretendía era acotar algún riesgo, y de hecho las limitaciones que se le ponen a STC tienen que ver con el papel estratégico que tiene, porque las telecomunicaciones son estratégicas para cualquier país. Para que tú puedas ser fuerte en Europa y ser más grande en Europa, lo que necesitas es que cuando quieres realizar una compra o una adquisición, no te pongan tantos, ¿recuerdas la palabra remedies? Que son las soluciones que Europa te exige para que tú puedas fusionarte con alguien, pero si a cambio, para autorizarte una fusión, Bruselas te pide que te desprendas de muchos activos, a lo mejor no te conviene. Fíjate que lo hemos visto hace poco con el sector aéreo. ¿Recuerdas el intento de Iberia de hacerse con Air Europa? Al final, ¿dónde estaba el problema? ¿Dónde radicaba? En que muchas rutas de, a ver, dos aerolíneas, Iberia y AGE por un lado, y era Europa por otro. Si se fusionaban, solo iba a haber una. Entonces, al final, claro, lo que tenía competencia era, bueno, pues tienes que vender algunas rutas a otros operadores para que siga habiendo competencia y al menos haya dos operadores. Bueno, pues en esta línea, si cuando las empresas se quieren unir, tú pones muchos remedies para que haya competencia, velando por la competencia, velas tanto por la competencia que no permites crear gigantes, porque al final un gigante, bueno, pues tiene una posición contundente en el mercado. Y esa es la clave realmente para que tengamos grandes operadoras de telecomunicaciones. De todas formas, no olvidemos que Telefónica es un gigante. Es un gigante en Latinoamérica, con presencia en muchísimos países. La cuestión es, ¿tienes tantos clientes? ¿Creas contenidos? ¿Tienes packs donde tienes, bueno, pues tu fibra, internet, teléfono, empresas, ayudas a las empresas en su proceso de digitalización? ¿Tienes el fútbol? Lo que tienes que conseguir es aumentar el retorno al final que tienes de toda la actividad y crecer. Pues claro que puedes crecer, pero te tienen que dejar crecer, ¿no? Y ahí ya es Europa la que pone las reglas del juego de dónde pongo límites al crecimiento de las empresas, porque estoy diciendo que velo por la competencia.
Pues Grifols no es un gigante, pero se le parece.
Bueno, lo es.
Se le parece.
Lo es porque es un gigante de los hemoderivados en el
por eso, cuidado, sí,
creo
sí,
que
sí.
Todo el problema que tenemos con Grifols es cómo va a valer ser una compañía que está presente en tantos, no te iba a decir todos, ¿no? Pero en tantos hospitales y centros de salud en el mundo.
Sí.
Claro. ¿No? Porque cero vale el humo, quiero decirte, ¿no? Pero esta compañía no es humo, no es como cuando la empresa contra la que tiró Gotham dijo que ponía internet en los Starbucks, aquello era una mentira, ¿no? Aquí vemos los botes de Grifols en las tiendas. Pero vamos, un drama, ¿eh? Yo creo que si pudiéramos dar el reconocimiento, el premio, el galardón al drama del año en la bolsa española, éramos unos premios, se lo dábamos a Grifols, Federico.
Pues sí, porque lleva un añito también, desde aquello de Gotham, lleva un añito tela marinera, no está siendo protagonista prácticamente a diario.
Claro, bueno, yo ya he vuelto a caer otro 10%, a desplomarse, ya lo hacía ayer porque Brookfield decía, el fondo canadiense, pues finalmente no voy a lanzar una OPA, desisto. Ayer por la tarde, a última hora, el Consejo de Administración de Grifols comunicaba a la CNMV, vamos a crear valor para los accionistas. Pero es que hoy, a mediodía, Gotham ha vuelto a la carga y ha dicho que las razones reales para que Brookfield se retire de lanzar una OPA por Grifols es que Grifols no le ha facilitado toda la información. Ahí a meter caña. Y luego a CoCapital, bueno, pues reconociendo que tenía posiciones cortas en el título y, bueno, pues lo que ha sucedido es que Grifols vuelve a desplomarse. ¿Cuál es la realidad? Mira, Grifols vendió parte de sus activos este verano para reducir deuda. Tiene una deuda elevadísima, supera los 9.000 millones, pero la ha reducido respecto al año pasado. Problema, que parte de la deuda vence ahora en 2025, a través de bonos en febrero, a través de un crédito en el mes de noviembre. ¿Qué duda el mercado? Pues que sea capaz de hacer frente a los pagos de la deuda que tiene y refinanciarla. Y en el mercado se da por hecho que parte de la caída de hoy obedece a que se descuenta que va a tener que hacer una ampliación de capital. Grifols ha conseguido mejorar sus ingresos y su facturación. Es verdad que la han tomado con ella, es verdad que la empresa tiene muchas dudas de credibilidad, ¿no?, de gobernanza. Al final, qué importante es en una empresa, en una marca, el valor del intangible, ¿no? Y cuando se desconfía de ti, de tu marca, pues mal vamos, porque te cuesta mucho seguir reconduciendo la situación. Lo que pasa es que es muy difícil que nosotros nos creamos, después de todos los ataques de Gotham a principios de año, después de los estudios de la CNMV, donde dice, vamos a ver, es que Gotham decía que valía cero, pero luego jugaba con las acciones de la compañía, ¿no? O sea, vaya pollos estos señores de Gotham. Cuesta creer que vale cero. Ahora, la cuestión es cómo Grifols, yo creo que es el gran reto que tiene, recuperar la credibilidad, aunque tenga que hacer una ampliación de capital, consiga refinanciar, ¿no? Va a ser muy complicado y de momento en solitario, además, ¿no? Porque si te llega un músculo financiero de alguien potente que se hace con la compañía, pues ahí tienes un poquito más de margen de maniobra. Aquí parece que no tienen tanto, así que, bueno, pues a ver el capítulo. Pero vamos, que el premio al drama del año, la bolsa española... Ya
efectivamente. Pasado. Oye, te cuento una cosa, por si no sabías. Como mañana tengamos una Filomena en Madrid, te libras de venir a la radio al menos durante 4 días.
Bueno, yo no vivo muy lejos, ¿eh? Ya sabes que me voy en transporte público, así que a lo mejor a la bolsa, para hacer las conexiones con vosotros desde allí, a lo mejor podría llegar. Pues nada, los permisos dinámicos, ¿no? Si viene un desastre, poder quedarse en casa y no ir a trabajar para no poner en riesgo bueno, nuestra vida. Bueno, pues está bien. A mí ya sabes que lo que me preocupa mucho es que hoy volvemos a tener otra aprobación de dinero, incluido dinero para la compra de vehículos, ¿no? Dentro del paquete del gobierno, 2.274 millones de euros. Antes ya teníamos ¿no? el despliegue de más de 14.000 millones. Lo importante es que llegue rápido. Yo sé que la administración, Federico, funciona muy lenta, pero aquí lo importante es que llegue rápido. Y luego está pues las ayudas a la compra de los vehículos, donde 10.000 euros son, pero en el caso de que te compres un vehículo eléctrico, bla, 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 pero claro, como el vehículo eléctrico te cueste 40.000, depende, salvo que te compres uno chino, ¿no? Bueno, yo creo que lo importante, que está muy bien anunciar y adoptar medidas y a ver, siempre pasa, ¿no? Las medidas, como este permiso dinámico, sí. Climático se adoptan para, bueno, pues porque vamos aprendiendo de las situaciones para prevenir las siguientes. De todas formas, creo que lo importante en este momento es que las ayudas que se han aprobado lleguen rápido.
Algo tiene que cambiar
para que se agilice la llegada de las ayudas y del dinero, porque es una barbaridad de dinero y que han llegado menos de 100 millones.
Eso es, muy poco. ¿Hablamos de pensiones?
Bueno, pues ahí tenemos un 2,8% de revalorización para el año que viene, afecta a 11 millones de pensiones, para una pensión media son 600 euros más al año la revalorización. Hemos tenido años anteriores con los picos de la inflación en el que las actualizaciones eran superiores y aunque todavía no tenemos la cantidad exacta dada por el gobierno, se estiman que el impacto de esta subida son unos 2.500 millones de euros, ¿no? Vamos, lo que sacas del impuesto a la banca. Pues a la pumba, quiero decirte, ¿no? Porque al final tenemos que cuadrar las cuentas públicas. Que ayer hablábamos del toque de atención de Bruselas, la senda de reducción de deuda y déficit, pero que aquí tenemos que cuadrar las cuentas con impuestos y con todo el gasto que tenemos y la población envejece. Entonces, bueno, pues el estado de bienestar que nos hemos dado está bien. Lo que pasa es que todos sabemos que todo este tipo de medidas sociales pues suponen recuadrar, rehacer, reconducir las cuentas públicas. Y la manera de tener todo el dinero disponible es o mayor eficiencia en la recaudación y lucha contra la economía sumergida y lucha contra el fraude fiscal, o crecimiento económico, y entonces ingresas más por impuestos, más trabajo, pues por ejemplo más IRPF y más cotizaciones sociales, o subir impuestos. Son las únicas tres vías que tenemos para ir aumentando la recaudación, Federico.
Efectivamente. Oye, te voy a poner un deber, me vas a comentar un asunto, porque yo sé que esto te gusta, porque llevamos toda la semana hablando de ello. Hoy Christine Lagarde ha dicho, a lo mejor tenemos que hablar con Trump, porque una guerra comercial no es lo más recomendable.
Ya. Bueno, es que el tono general. Ayer la presidenta de México habló con Trump por teléfono. Hoy leía cómo las empresas de bebidas espirituosas, es decir, alcohólicas, ¿no?, se están planteando, ¡puf!, a ver qué viene, porque nosotros habíamos anunciado aranceles a las bebidas americanas que están en stand-by, ¿no? Y aquí a nadie le conviene ni a las bebidas americanas tener aranceles en Europa, ni a las europeas tener aranceles en Estados Unidos. Y llega Lagarde y dice, hablamos, ¿no? Esto que era la publicidad de DUEA.
Hablamos.
Pues igual, hablamos. Pero ese es el gran paso que ha conseguido dar Trump. Como llega por la puerta grande, con nuestra partida de mus, la que llevamos echando toda la semana, Fede, al final lo que sucede es que, como llega con amenazas, todos le dicen, oye, ¿por qué no hablamos? ¿Por qué no negociamos? Se lo dice la presidenta de México, lo dice Trudeau, lo dice Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, porque a nadie le conviene una guerra comercial, porque una guerra comercial después del gran episodio de inflación que hemos tenido generaría de nuevo problemas de inflación. O vamos a economías autárquicas donde tú te lo comes y tú te lo guisas absolutamente todo, o intentando mantener un intercambio comercial que históricamente forma parte de nuestra cultura desde los fenicios, de lo que se trata es de que negociemos. Ojo, que es compatible negociar y evitar aranceles con otra realidad. Tenemos un problema en Estados Unidos y en Europa, y por eso se ha votado a Trump, y por eso está en auge los partidos de extrema derecha en Europa, con la preocupación que tiene la gente por mantener su empleo, con un salario elevado y con que haya en la industria europea, porque también nos estamos jugando la soberanía y la independencia de economías asiáticas y de economías chinas, y deberíamos buscar el canuto adecuado para negociar con Trump y no desatar una guerra arancelaria, pero también para velar porque parte de la industria se quede en casa, la gente tenga trabajo, buenos salarios, tengamos empresas competitivas y la alternativa no sea votar a los partidos ultra o de extrema derecha.
Así es, Laura Blanco. Mañana, no, el lunes, más Lupa, aquí en El Balance. Buenas noches y buen fin de semana.
Buenas noches, Federico.
Adiós.